Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Están aquí los Blue Brothers de la radio española. El profesor Carmona con la música clásica, la opinión, las series de televisión y la filosofía con Raquel Moreno Lizana. No ha terminado la temporada todavía y ya hay gente preguntándome que qué va a pasar aquí en verano. ¡No corre, hombre, no corre! Quedan 2 semanas todavía. ¿Pero tú sabes lo que va a pasar?
Hombre, claro que yo sé lo que va a pasar.
Por la cuenta que te trae, ¿no?
Claro, lo sabemos todos, Pepe.
¿Y? ¿Qué va a pasar? Cuéntame.
Hombre, va a estar aquí nuestro Rafael Cremades a estas horas con nuestro David Gallardo también.
¡Ole!
¡Hombre! Y luego en agosto, ¿sabes lo que va a pasar?
¿Está tú?
Con Mariló Seico, mi Mariló Seico, y yo estoy con ella.
Qué bien, qué bien. Hola, profesor Carmona, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está usted? Aparte de canijo.
Que no estoy más canijo.
Sí. Me gusta adelgazar porque...
Que no, que ahora es que me he puesto la manga corta y se ha visto que tengo un bracito de viejecito en canija, o sea, es lo único que pasa. Antes con las mangas se disimula un poco más y ahora ya de pronto ven el brazo, la gente dice, ostras, está muriéndose.
Está en la última.
Está ya, vamos.
¿Hoy qué traemos? ¿Música para qué?
Para... optimistas empedernidos, porque lo que he pensado ha sido, no tiene que ser música para una actividad, también puede ser para un tipo de persona, entonces vamos a hablar de cómo sería música para gente optimista, como la gente que escucha este programa, ¿no?
Claro que sí.
Digamos, optimistas empedernidos.
Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Y tú qué nos traes hoy?
Hoy vamos a recordar que es el aniversario de la democracia con Harsha.
Es verdad, y es 15 de junio.
Claro, claro. Ay, sí, sí. Eso traemos, el himno oficioso de la democracia.
Ajá.
Porque fue el himno oficioso. Además, un grupo... Míralo, se ha venido arriba. ¿Por qué? Porque Harsha es mucho, Harsha. Que son un grupo que yo creo que merece la pena. Son un grupo que daría para pa un montón de sesiones de la sesión.
Pero yo me sentí verdad. Engañado por ese grupo.
¿Por qué?
Porque eso. Pensábamos que íbamos a que nos estaban vendiendo libertad y al final nos vendieron estatalismo, intervencionismo.
Bueno, pero el grupo no tiene culpa.
Sí, 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 porque todo estaba dentro de la misma y yo me lo creí todo. Yo pensé, sí, socialismo en libertad. Y sin embargo, socialismo es socialismo.
Hay que pensar en que el ideal es el democrático. Es decir, yo soy una persona que creo que hay que ser crítica con la democracia para que mejore, pero hay que defender la democracia.
Sí, claro.
Y en España tenemos suerte.
Pero el grupo, el grupo era
la libertad se ha perdido muchísimo con tanta intervencionismo estatal.
Pero en ese momento.
Yo creo que la gente se siente un poco asfixiada y eso estaba en la idea de votar a la izquierda en aquel momento. Y yo voté a aquella izquierda y tal, y yo me siento un poco, la verdad.
Pero esa es la evolución ahora que tiene que ver el grupo con eso.
Sí, sí, porque todo fue un paquete. Era como. Yo salí a la calle, libertad, libertad, y votamos los que...
Pero aquellos que Harsha representa
y
a la
sin
gente.
Embargo, y sin embargo, el liberalismo, que sería lo que defendería la canción Libertad, Libertad, no se ha implantado, lo que se ha implantado ha sido intervencionismo estatalista. Y el Estado nos cohíbe por todas partes. Yo siento una presión.
¿Cree usted que no vive en un país libre?
Que Alcaraz haya ganado 2 millones de euros y ya tiene que pagar 1.140.000 euros de impuestos. Que eso es como yo he ganado quién ha ganado el Roland Garros, la ha ganado Hacienda, ¿no? Y luego ya vemos en qué se gastan el dinero, porque luego estamos viendo en qué se gastan el dinero.
Pero yo lo que no veo es que tenga que ver eso con la decepción con el grupo.
Porque yo era un adolescente, yo era un joven.
Sarder Roete ese, que
es que no me lo explico.
Yo era un joven. Mira, yo era un joven. Y entonces me llené de ese impulso. Y el impulso tiene que ver exactamente con la libertad. Y yo pensaba que esto no iba a llevar a mayor libertad. Y nos llevó a un sistema legal y tal. Y al principio pareció que hubo más libertad, parecía que íbamos a poder tomar decisiones. Y luego ha sido estatalismo, y mucha gente que se adscribió a aquella corriente, como yo, han tardado muchísimos años en salir, o todavía siguen ahí empeñados creyendo que socialismo es libertad. Y socialismo es socialismo, no me voy a meter con los socialistas. Socialismo es socialismo, lo que dicen los libros, los manuales, el Estado con todo su poder intentando organizar la sociedad como a ellos desde una mesa les parece bien. Pero, y no es libertad, la libertad es dejar que la gente haga un poco lo que quiera.
Pero una cosa, la democracia es algo que se va escribiendo, es decir, no es un proyecto perfecto. Es decir, la democracia nada más que se basa en el poder del pueblo. Otra cosa es que decidamos los pueblos según la época en la que estamos. Y ahí es donde entra el debate
interviene
en
mucho.
El que está claro que es un buen debate el que hace el profesor, ¿para qué? Para que mejoremos la democracia. Es decir, la democracia es algo que se va haciendo. Porque, vale, ¿el gobierno del pueblo qué es? Pues algo que tenemos que ir arañando siempre. Se empezó la transición, pero se debe continuar constantemente. Yo creo que Harsha lo que hace es un mensaje democrático, que no hay que asociar necesariamente a ningún ideal político, mucho menos actual. No,
pero
hay
que entenderlo
en el contexto de
aquellas canciones y aquellos grupos se utilizaron.
Claro,
tú no vivías entonces.
Con esa canción era el espíritu.
Era el espíritu. Y yo estoy con ese espíritu, con el de Harsha. Sí. Pero no ha sido el que se ha cumplido con las fuerzas que tomaron como bandera Harsha.
Porque claro, luego llega la perversión de la democracia y del sistema. Y es verdad, y yo estoy de acuerdo en que a mí me agobia un poco tanto control.
A mí no
me gusta, no me parece.
No es libertad, no es libertad, simplemente no es libertad.
Sí. Ahora, que vivimos en evidentemente en un Estado democrático, eso no cabe la menor duda, eso no lo vamos a discutir. Que esta democracia puede ser mejorable, por supuesto, que puede ser empeorable también.
También.
Bueno, que vamos con el poder de la música. Me gustan estos debates, me gustan. Es más, os propongo, la semana que viene es el último programa. A mí...
Ay, a mí eso me da mucha pena.
¿No quedan dos?
Bueno, el último programa, último programa de la temporada, ¿no?
¿No quedan dos para nosotros?
No.
Quedan dos domingos todavía.
Este en el que usted está... Sí. Y el próximo.
Pero y el 29 también es domingo de junio.
No, pero no hay programa.
Ay, no puedo yo con eso.
Entonces, vamos a hacer algo.
Una comida, ¿no? Para empezar.
Bueno, vamos a hacer algo de trabajo. Vamos a,
no, que estamos de régimen.
Vamos a hacer algo especial. A ver,
sí,
¿qué se nos ocurre?
Sí, hay que darle la vuelta.
Lo pensamos. Bueno, música clásica.
Entonces, para gente, para un tipo de gente, ¿para quién? Bueno. Para los optimistas empedernidos. Por supuesto, os animo a que os metáis en el equipo de optimistas empedernidos. Mira, yo lo que he pensado es
aunque
que...
Aunque usted no ha empezado muy optimista empedernido.
Yo me he quejado. Los optimistas también se pueden quejar. Yo me he quejado porque yo fui aquel optimista que en aquel momento se enganchó a que votar a un determinado grupo de gente iba a implicar libertad. Y yo creo que empezó bien, pero luego se ha ido deteriorando.
Bueno, venga.
Vale, y entonces el optimismo no es alegría vital solamente, ¿no? El optimismo también es elegir sabiendo lo que cuesta. O sea, el optimismo del que hablamos aquí es el del que ha elegido creer en la vida, incluso sabiendo lo que cuesta la vida. El optimismo es la fe del que sabe que la vida es difícil, pero también hermosa. Es esa mirada que incluso tras la pérdida o el desencanto vuelve a abrir las ventanas al sol. El optimista empedernido no es un ciego, sino un resistente. Alguien que decide ver posibilidades donde otros solo ven muros. Y entonces traigo tres tipos de optimismo y tres tipos de música, por tanto, para esa. Una música para un optimismo puro y jubiloso, un optimismo sereno, porque verdad que puede haber un optimismo sereno, mucho más filosófico, y un optimismo con alegría ingenua, también infantil, que también sería un tipo de optimismo. Y vamos a empezar con música para un optimismo puro y jubiloso con este concierto de Mozart. Es una música que invita a confiar.
¿Invita a confiar por qué?
Porque tiende, es como un movimiento hacia el bien. No sabemos lo que es el bien, pero vemos que ahí hay alegría, ¿no? Felicidad, y tiende, ¿no? Y veis que es un concierto para piano, es el concierto para piano y orquesta número 17 de Wolfgang Amadeus Mozart. Pero puede haber un optimismo donde haya ausencia de angustia o conflicto no resuelto. O sea, el drama, si existe, se supera. No hay finales ambiguos. La música se reconcilia con el mundo. Este sería un optimismo sereno. Y para eso te he traído esta pieza musical maravillosa. Mira.
¿Qué copla es esta?
Y esto es una siciliana de Fauré, que un compositor francés impresionista, y como ves la música es delicada, es suave y me parece que representa muy bien el optimismo sereno.
Y el tercer, la tercera categoría emocional de este optimismo.
Exactamente, sería ese un optimismo del que se trabajó mucho en la segunda mitad del siglo XX, porque cuando terminó la Guerra Mundial, no sé si tú sabes, cuando terminó la Guerra Mundial hubo una gran crisis intelectual, ¿no? Porque en la Guerra Mundial se había llegado como la culminación de la racionalidad pura, porque la racionalidad pura se convirtió en racionalidad industrializada, entonces se empezaron a crear máquinas, fábricas y tal, y eso creó la Guerra Mundial, ¿no? Las dos guerras mundiales, porque se empezaron a utilizar la racionalidad para hacer máquinas que mataban a otras personas, entre otras la bomba atómica, ¿no? Que es como la culminación de la intelectualidad. Una bomba atómica es llevar el pensamiento matemático y físico a su más alto nivel y con eso matar a la gente. ¿Qué es lo que hicieron luego? Hubo un movimiento que tenía que ver con si hemos buscado por la racionalidad ilustrada del siglo XVIII y fracasó con Napoleón, si hemos avanzado con la ilustración de la racionalidad mecanicista de la revolución industrial y hemos llegado a Auschwitz, miremos como un niño. Y entonces esta música trae esa representación. Este tipo de optimismo sería vitalista, una especie de humor fino o ingenuidad alegre. Se permite cierta picardía, pero no sarcasmo, ¿eh? Hay que tener. Entonces tiene esa gracia, ¿no? Y puede ser, el optimismo puede venir del candor, por ejemplo, de la sabiduría o de la infancia, como en esta pieza que es Tchaikovsky en la danza de la hada de azúcar de su ballet El Cascanueces. Y os informo que se inventó un instrumento musical para esta pieza musical.
¿Ah, sí?
Que es este que estamos escuchando. ¿Qué instrumento se está escuchando detrás?
El xilofón.
No es un xilofón. Se parece, pero no lo es.
¿Y qué es?
Tchaikovsky mandó fabricar un piano cuyos martillos, en vez de golpear cuerda, golpeaban tiras de xilofón.
Ah.
Y entonces se toca como un piano, con teclas. Y por eso tiene muchas posibilidades, ¿no? Y la construyó exactamente para esta pieza, para la danza del hada de azúcar.
Estaba sobrado Tchaikovsky ahí, ¿no?
Sí, sí. Y luego ese instrumento se ha quedado en la orquesta y se ha ido utilizando.
¿Cómo se llama el instrumento?
La celesta.
¿Celesta?
Sí, señor.
Es curioso.
Esta me gusta a mí, ¿eh?
Te puedes comprar una celesta en vez de un piano.
Es inevitable imaginarse una bailarina.
Parece una bailarina con una cajita de música.
¿Verdad? Sí, inevitable, ¿eh? Sí, sí. Es inevitable.
Alegría ingenua o juguetona.
Música clásica para optimistas empedernidos. Bueno, a ver si somos capaces de descubrir cómo funcionan las cabezas.
Va a ser complicado.
Va a ser complicado, sobre todo alguna cabeza que otra. La Universidad de Sevilla convierte la neurociencia en arte.
12 proyectos artísticos, que es una sinergia, todo esto nace, esta actividad nace de la sinergia entre arte, ciencia y tecnología. Imagínate qué interesante, y de ver de la investigación, en este caso, profesor, como tú decías, de la investigación y del arte nacen estas obras, que en parte es conocimiento y en parte es disfrute artístico también. Es algo complejo, pero que nos aporta conocimiento y disfrute. Así que, bueno, vamos a conocerlo, ¿no?
Vamos a conocerlo de la mano de la directora de esta iniciativa, que es la profesora Rocío García Robles. Hola, Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
No, gracias a ti por venir.
Interesantísima.
Un domingo como este, que en fin, igual tienes cosas más interesantes que hacer que venir a la radio.
Mejor que estar con vosotros, no hay nada, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué es esto? Bueno, se llama Aster más S Art Neurociencia.
Con muchos símbolos, además.
Sí,
con
muchos símbolos.
Complicado el título.
Cuéntanos.
Bueno, Aster es el nombre del proyecto. Uh-huh. Significa Art, Science, Technology, Engineering, Research for and with Society. O sea, arte, claro, ciencia, tecnología, ingeniería, investigación con y para la sociedad. Y bueno, esta es nuestra tercera edición, como ya sabéis. Uh-huh. La primera fue sobre medio ambiente, inteligencia artificial, la segunda sobre ciencias del mar y la tercera es sobre neurociencias. Entonces hemos invitado a unos cuantos científicos de varias instituciones, del Servicio Andaluz de Salud, también de la Universidad de Sevilla, de dos grupos de investigación, de neurociencias del bienestar y otro grupo. Y también hemos tenido esta vez a un científico de la Sigmund Freud University de Viena. Y bueno, y lo que han hecho es sugerir una serie de tópicos científicos que a nosotros le llamamos semillas, y esas semillas se han servido para plantear una serie de actividades participativas en una cosa que se llama hackathon, que es como si fuera el MasterChef, pero para crear obras de arte.
Pero de arte, vale.
Entonces ahí lo que se hace son, se crean equipos interdisciplinares, sobre todo lo forman artistas, pero también tecnólogos, gente que viene de cualquier disciplina, y durante una semana aproximadamente, durante tres tardes, ellos crean lo que se llama la flor. La flor es el concepto artístico del proyecto, es la descripción de qué materiales, qué procedimientos van a seguir para crearlo, en fin, es un poco la descripción de todo lo que sea el proyecto artístico.
Oye, qué idea más chula. O sea, el científico, digamos, de alguna manera propone esta, la investigación y el concepto. Después, gente multidisciplinar, entiendo que artistas también,
sí,
evidentemente.
Sí, sobre todo artistas.
Crean como una especie de semilla de la que luego se crea,
bueno,
la
en la, realidad, la semilla la crean los científicos.
Los científicos, que son la flor, ¿no?
Que son muy inspiradores, hay que decirlo. Vale. Les hacemos hacer una descripción un poco especial, porque tienes dimensiones objetivas y subjetivas. Ellos hablan de la ética, de la estética, de la dimensión sinestésica, a qué huele, a qué sabe, a qué suena esa semilla científica. Y ahora los equipos interdisciplinares, durante el hackathon, crean lo que se llama la flor, que es el proyecto artístico.
O sea, la obra de arte.
Exactamente. No, es el proyecto, porque luego se les da una serie de meses y esa flor se transforma en fruto. O sea,
vale.
La metodología se llama EcoSciArt y es eso. Semilla, o sea,
en el
semilla,
hackathon,
flor y
lo que surge es la idea.
Exactamente, la flor. Ajá.
Vale.
Y bueno.
Y me interesa esto que decís aquí. Conecta artistas y científicos para explorar el cerebro desde una perspectiva creativa, interdisciplinar. ¿Cómo se explora el cerebro?
Pues se explora desde múltiples perspectivas, ¿no? Ahí tenemos temas tan cruciales como, por ejemplo, hay una semilla que se llama la muerte cerebral, se llama traspasando el velo, que va sobre la muerte cerebral, cuando el cuerpo aún respira. O también tenemos semillas sobre la pérdida de la memoria y la identidad en el Alzheimer. Tenemos también algunas semillas sobre síndromes como el de los pies inquietos, otras sobre la esencia del ser. Os sonará el caso de Phileas Fogg, que es un operario ferroviario en Estados Unidos, que en un accidente le atravesó una vara el cerebro y era una persona súper amable, sobrevivió, pero se volvió una persona súper desagradable. Entonces, esa obra de arte que han hecho aquí nos habla sobre la esencia del ser y cómo creemos que eso, esa esencia es permanente, pero puede cambiar, ¿no? Luego también sobre la neuroarmonía, sobre las últimas fronteras, cómo ampliar el cerebro. Y todo eso desde el punto de vista científico, pero con una sensibilidad artística.
Y esas obras que se van a crear integran instalaciones electrónicas, arte digital, escultura, sonido y medios tecnológicos.
Exactamente, y también dos obras performáticas hemos tenido. Una de flamenco, mezclado con artes visuales, y la otra con un performer, con una sonificación de un encefalograma. Y luego una puesta en escena por su parte.
Qué complejidad, ¿no? Qué lío más gordo, ¿no?
Sí, un poquito lioso es, ¿para qué lo vamos a...?
Pero a la vez muy bonita la premisa esa de romper todos los límites, las fronteras entre una cosa y otra, entre ciencia, entre técnica, entre arte, entre gastronomía. Romper todas esas fronteras y que de todo eso salgan cosas interesantes, ¿no?
Sí,
y
la que verdad nos enriquezcan. Que es muy, muy gratificante ver cómo transforma a las personas que participan en la experiencia, a los científicos, que les hace ver el arte de una manera reveladora. A algunos no les gusta el arte contemporáneo y de repente se hacen fan, ¿no? Y a los artistas, que aprenden a trabajar en equipo, que aprenden la dimensión tan importante que tiene la ciencia. En fin, y luego también el hecho de hacer un ejercicio, de hacer algo entre todos, ¿no? Dejando un poquito el ego al lado y teniendo que crear un concepto entre todos y llevarlo a cabo. El
colectivo.
Que era una autoría.
Se inauguró el pasado jueves, día 12, y va a estar abierta hasta el 26.
Exactamente.
¿En qué horario y dónde?
En la Fundación de Aparejadores, que está en la Avenida de la Palmera, esquina con la calle de tráfico.
En Sevilla, ¿vale? Por supuesto.
En Sevilla. Uh-huh. Y está abierta los días laborables de 9 a 2 y los martes por la tarde, los martes 17 y 24 de junio. De 5 a 8 y se aceptan visitas guiadas. Unas actividades de mediación, pero si alguien quiere, pues puede ponerse en contacto con nosotros y le hacemos también una visita guiada. Siempre habrá alguien para atenderlos allí.
Qué bueno.
Será interesante.
Pues hasta el 26 de junio, de lunes a viernes, por la mañana de 9 a 2. Y los martes también, aparte de por la mañana, por la tarde, de 5 a 8. La neurociencia se convierte en arte, ¿eh? Artistas, científicos, tratando de explorar el cerebro, creando obras de arte a través de instalaciones electrónicas, arte digital, escultura, sonido y medios tecnológicos.
Quería decir una cosita más. El proyecto tiene mucho interés, no solo en España, también fuera, y nos han vuelto a invitar a llevar 5 obras a la Ars Electronica Festival en Austria, que será en septiembre. Y bueno, es arte creado en Andalucía, pero que se va a ver en Centro Europa, y quería también decir.
Ah, qué bueno.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues Rocío, enhorabuena, felicidades.
Gracias
por venir. Yo te invito a que te quedes. Ahora,
por supuesto.
Raquel nos va a contar cosas interesantes. Y así don Luis Santiago sigue ocupándose de las 10 niñas que tenéis en casa, ¿no?
Exacto.
Aprovecha que hasta aquí, qué cosa había.
Luis,
un ratito más te queda por ahí. 12 y 27. Enseguida la filosofía con Raquel Moreno.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Donde Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
¿Eres virgen?
¿Y sabe usted a quién ha ido a Torremolino?
A ver, sueca.
Lo nuevo de Álvaro Díaz Lorenzo, director de Señor Dame Paciencia.
Me voy a desvirgar cuando el Barcelona gane su primera Copa de Europa.
Vírgenes, la comedia del verano. 20 de junio en cines.
Canal Sur, con el cine andaluz.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4. Para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Venga, Raquel Moreno Lizana en Telequia Filosófica, la filosofía de Andalucía, hoy con la percha del aniversario de la democracia. Sí. Un 15 de junio del 77.
Sí, llevaban... Es que a mí me hace reflexionar mucho mirando el aniversario de la democracia. 41 años sin votar llevaba España y se bate el récord de participación con el 78,8%. Fíjate. Hoy celebramos que vote la mitad de la población. Pero fijémonos, sí, las ganas
hombre, claro.
Claro, es que las ganas que tenía la gente de poder hablar, de poder participar, de poder decidir sobre su futuro. Y es cierto que en la campaña, para que la gente votara, se hizo popular una canción, la de Habla, Pueblo, Habla, que es la que se eligió institucionalmente, pero la gente cantaba otra cosa. Es decir, esa era la canción oficial de la transición, pero estaba la canción o la copla oficiosa, que precisamente es del grupo Harsha, y es andaluz, entonces le vamos a dar aquí su espacio. Y la canción oficiosa de la transición y de nuestra democracia es esta.
A mí me sigue motivando, ¿eh?
A mí me motiva muchísimo y me entran ganas de cantarla.
Me sigue motivando.
Es un temazo.
Y vamos a analizar un poquito, porque cosas que no se saben sobre esta canción es, por ejemplo, que este grupo Harsha es creado en 1972 en Huelva, es decir, un poquito antes de que muera Franco y de que aparezca todo este movimiento de la transición. Pero cuando llega esta canción, ellos ya tienen cierta popularidad, pero la canción se prohíbe. Poco se habla de esto y poco se habla del valor que tiene nuestra democracia. Hoy en día no prohibimos, o no sé, hay debates, pero se escuchan las canciones. Es decir, hoy en día hay ciertos debates, pero esta canción fue prohibida su reproducción en radio y la interpretación en festivales. Pero la gente, cuando veía a Harsha en el escenario, la cantaba. Y como la gente la cantaba, Harsha la cantaba, y es por eso por lo que Harsha incluso estuvo fichado. En un momento de transición en la que se pedía libertad, en la que encaminábamos hacia la democracia, la gente tenía miedo al mensaje revolucionario de esta canción, porque hacía hincapié en una libertad que, bueno, la gente estaba confusa. ¿De qué tipo de libertad habla? En el fondo, el debate que hemos tenido antes, porque tenemos distintas concepciones de qué es la libertad. Y todo este debate lo levanta ya Harsha desde Punto y Hora. Esto es prohibido, pero el público la levanta, Harsha la defiende y, por supuesto, haciendo hincapié en esto, también hay que decir que esto reaparece varias veces en nuestra democracia. Cuando muere Miguel Ángel Blanco a manos de ETA, esta canción reaparece como símbolo de la democracia. Es decir, se queda como un símbolo no solo de la transición, sino del ideal democrático, más allá...
Y de otra libertad que buscábamos, que era la de un país libre de terrorismo, ¿no?
Claro. Sí, sí, se queda como símbolo de nuestra libertad. Más allá del ideal político que tenga cada uno, Harsha lo que hace es poner hincapié en el ideal democrático, que debe estar basado precisamente en la libertad de la ciudadanía. Pero ¿de dónde viene? ¿Por qué Harsha de repente hace esto? Vamos a mirar el origen de Harsha. Harsha realmente en 1972 se inaugura como un grupo andalucista, es decir, un grupo que defiende Andalucía más allá del tópico, un grupo que decide empezar interpretando canciones populares del pueblo andaluz, como esta.
Me encanta.
Es precioso.
Me encanta. Estos cantes populares.
Sí.
Me encanta.
Y además es precioso porque, mira, primero es la Jotilla de Aroche. Aroche es un pueblo de Huelva. Y en Aroche, en el campo y en otros pueblos, se cantan estas coplas. Y hay que recordar que estas coplas son una jota. Que Andalucía, por supuesto, tiene el flamenco, es la base de nuestro folclore, pero que también tenemos la jota. Nosotros... tenemos nuestra propia jota, es esta. Hay que decir que es similar a la aragonesa, la jota andaluza se baila todavía en algunos pueblos, procede normalmente de pueblos agrícolas, Y además lo que hace Arsa es dar visibilidad a esto, al mismo tiempo que en otras coplas suyas va a dar visibilidad también a los pueblos que la cantan. ¿Cómo? Pues destacando también el trabajo de ese pueblo andaluz en coplas como esta.
Pasan por el camino los segadores, la hoz en la cintura ensangrentada, de cabeza de espiga recién cortada.
Duros pensamientos nacen bajo el sol, jugo de viento los aprisionó, comen pan y aceite con resignación. Suena una campana al anochecer, dos perros canijos buscan de comer, un lagarto verde que empieza a correr.
Un caballo loco que llega del mar, al que los señores no podrán montar, un gigante rana que quieren saltar.
Se arrebujan los pies.
Qué difícil es hablar escuchando a Arsa, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Me entran ganas de escucharlo todo, la canción completa.
Como se suele decir, no hay puntada sin hilo.
Sí, sí, qué complicado. Estamos escuchando Los Segadores. Hemos escuchado antes una jota que recupera el folclore, es decir, las coplas de nuestras fiestas. Pues ahora lo que traen son las canciones del trabajo. Y con esto rompen otro tópico andaluz, ese que dice que no trabajamos o que no, por aquí estamos de fiesta constantemente. Están las coplas de la fiesta, también están las coplas del trabajo. Hay que decir que la base, para colmo, también procede del folclore, porque la base de esta música son los fandangos de Huelva, ya que ellos eran de Huelva. Están reclamando también nuestra música, por otro lado. Y también hay que decir que con esto está desarrollando un andalucismo. Es decir, lo que hace Arsa es un andalucismo que destaca nuestra identidad como pueblo y, utilizando nuestro folclore, va más allá del tópico. Es decir, sí, somos los de los fandangos, somos los de la fiesta, pero también somos los del trabajo en el pueblo, sobre todo en un mundo agrícola. Es decir, somos los que van a destacar, los que después, cuando llega la transición, van a pedir su autonomía por tener su propia identidad, una identidad que Arsa dibuja perfectamente en su obra. Y de hecho, de ahí procede también uno de sus grandes éxitos, como este.
Andaluces de Aén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levanta los olivos. Andaluces de Aén, no los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura.
Era una delicia, la conjunción de estas, sí, voces. Todas magníficas, las músicas, sí, en este caso poniéndole música a un poema de Miguel Hernández.
De Miguel Hernández, que por cierto pregunta a andaluces de Jaén de quiénes son esos olivos, porque lo que está diciendo es que los olivos son del pueblo. El mérito, cuando nosotros vamos por una carretera y vemos los campos andaluces tan bonitos, con esos olivos que están perfectamente delineados, es el trabajo del pueblo andaluz. No es un paisaje que esté ahí por casualidad. Y esa reclamación, de nuevo, lo que hace es destacar este andalucismo, algo que también harán con otros poetas. Es decir, Arsa también va a recuperar a Lorca, va a recuperar también a Alberti, que en aquel momento está fuera de España. Lo que hace es destacar con esto también nuestra cultura. Es decir, ya estamos hablando del folclore, estamos hablando también del trabajo y de nuestros personajes más culturales. Y da el pasito ahí Arsa para traer también, cómo no, pues una canción ya más reivindicativa, se va a meter en el tema social. Y en el tema social es donde debemos encuadrar Libertad sin ira. Una canción que cuaja, ¿por qué? Porque su letra representa, como hacían con Andalucía, al pueblo. No representa un ideal político concreto. Lo que representa es a la gente de a pie. Es decir, Arsa va a apostar por el avance, pero no por la confrontación, que era una sensación que teníamos en la transición. Y de hecho recuerda la historia de España en esa canción misma, empezándola así.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y en los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita
palo largo y mano dura, para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Libertad, libertad,
pelos de punta,
sí. Sí, la gente es lo que le importa a Harsha. Harsha más adelante en la siguiente estrofa dice, gente que solo pide vivir su vida sin mentiras y en paz. ¿Por qué Harsha nos representa? Representa la transición y representa la democracia. Porque hace hincapié en el pueblo, en la gente de a pie, en la gente normal, en la que estamos hartos de algunas cosas, tenemos algunos problemas en la democracia, pero al fin y al cabo, el pueblo, igual que el campesino es el que configura el campo andaluz, el pueblo es el que crea esa democracia. Y esto es lo que reclama esta canción, que va más allá de la confrontación que, por desgracia, todavía sufrimos en España. Sigue habiendo dos Españas, pero ellos ya lo dijeron. Ellos quieren una España sin ira, una España que vaya más allá de esa confrontación y que permita una convivencia, la convivencia en un país en el que el ideal democrático se basa en el respeto a las diferencias, y de ahí que ellos traigan este grito de libertad que aún continúa, yo creo que aún siguen siendo símbolo de la democracia.
Libertad, libertad.
Yo creo que hay que destacar esto que decimos muchas veces los españoles, de que hay dos Españas y es como que somos muy caínistas y tal. Yo creo que es parte de la esencia humana, porque hay dos Francias y hay dos Inglaterra y hay dos Estados Unidos. Y es que cuando hay votaciones, las votaciones quedan en todos los países casi justo mitad y mitad. O sea, no pensemos que los españoles somos más tontos o más caínistas que otros. Es que esto tiene que ver con la condición humana. En todas partes hay siempre dos. Como mínimo, pero normalmente dos bandos, y en Estados Unidos lo estáis viendo, sí, republicano y demócrata.
Como yo soy de las optimistas, a las que les gusta la música que tú has traído, como soy de las optimistas, todavía tengo esperanza de, hombre, yo me fijo en España, en otros países pasa, pero yo tengo la esperanza de, sí, que vayamos que no más allá de la confrontación.
Sí, pero que no debemos acusarnos a nosotros, lo que yo digo.
El monopensamiento no es posible.
Exacto.
Eso no es posible, ¿no? Entendemos que hay dos... dos líneas argumentales, sí, en las ideologías, los que defienden una idea más social, en la que el Estado está más garantista, y las que defienden pues una sociedad más liberal, una sociedad más capitalista, en ese sentido, en fin.
Y mejor que siempre haya dos a que solo haya una, ¿eh?
Sí,
y
claro.
Yo, con respeto, Yo una cosa que reclamo es que hay gente muy gris. Yo, por ejemplo, siempre me considero una persona muy gris, porque depende de por qué me pregunte. Yo me considero una persona gris. Existimos también los grises.
Es que eso no es ser... Al final la democracia, con los partidos políticos, evidentemente la política no pasa en España por un, o en medio mundo, por un buen momento, o por, pero los partidos políticos, el arte de hacer lo posible por los ciudadanos, ¿no? Es la definición de la política. Pues los políticos son los representantes del pueblo, deben ser los representantes de la voluntad popular. Oye, pues tú votas al partido que crees que en ese momento defiende aquello...
Lo que se acerca más a lo que tú quieres.
Y que una misma persona no tiene por qué pensar siempre igual. Exacto. De joven piensas de una manera, de mayor piensas de otra.
De hecho, me parece saludable e inteligente que no pensemos siempre igual, que no haya un aferramiento, porque vamos evolucionando en la vida, y si aprendemos, evidentemente nuestro pensamiento también tiene que cambiar.
Claro. Sí. Ahí te apuntan algo.
Sí, también. Nuestro compañero Nacho, de Canal Sur, en Huelva, dice que Libertad sin ira fue popular por ser usada en el lanzamiento del periódico Diario 16. Lo de la transición vino posterior después todo, y coincide en tiempo con la salida de Diario 16, y hay un documental ciertamente dirigido por Inés Romero, que fue miembro de Archa, compañera nuestra de Canal Sur, además, en el que lo cuenta todo. Es verdad, ese documental es muy interesante, que recuperaban cantes populares y que después también hacían música. Ese documental es muy interesante, conocer la historia de Archa.
Sí,
muchas gracias, Nacho.
Para la temporada que viene, si venimos, que yo espero que sí,
siempre
traemos documental, traemos análisis del documental.
Y a Inés Romero, que nos puede contar muchas cosas en persona.
Me quedan muchas cosas que al final se me queda corto. Las 5 horas se me quedan cortas.
Claro.
Venga, consejitos y más cosas.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Si comprendes que el amor... Cabaret Festival llega al Centro Hípico de Mairena del Aljarafe con Pecos en concierto el 27 y 28 de septiembre. Venta de entradas en El Corte Inglés. Colabora el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe con el apoyo institucional de la Diputación de Sevilla. Vive tu mejor verano con Cabaret Festival.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En la historia de un amor.
Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Diego El Cigala el 18 de julio. 20 años de lágrimas negras. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocina Cadimar. Patrocinador principal, Lenovo Motorola.
Este miércoles, la mañana de Andalucía te lleva al Parque Científico Tecnológico Geolit de Mengíbar, en Jaén. Un polígono empresarial y de innovación y experimentación agroalimentaria que cumple su 25 aniversario. Un cuarto de siglo de talento y desarrollo empresarial. La mañana de Andalucía, en los actos conmemorativos de los 25 años de Geolit. Este miércoles, en directo, desde Geolit, Parque Científico Tecnológico, con la colaboración de la Diputación de Jaén.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara y te esperamos esta noche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
¿Qué nos trae hoy el sofá del profesor Carmona?
Hoy qué serie estoy viendo más genial, me encanta, me lo estoy pasando pipa de verdad. Es una serie sobre golf y se llama Sticks o Palos, es en alguna traducción, Sticks Cracks del Golf, porque es un tipo que ayuda a un muchacho joven que tiene muchas capacidades para intentar ir ganando campeonatos y posicionarse como gran jugador de golf. Bueno, este es el origen, ¿no? Ahora, los actores, vamos, son una maravilla todo. Mira, lo protagonista Owen Wilson, ¿te acuerdas quién es? Sí, Owen Wilson, claro. El rubito este, simpático y tal, es un poquito de humor, ¿no? Luego hay un chico joven, que el golfista, que es Peter Dyer. Y luego hay un tipo, si veis la serie, que se llama Mark Maron, que casi no lo conoce, que es el típico actor que tú lo estás viendo y dices, pero si parece mi tío, parece un tío normal y corriente, Tito Pepe, vente aquí que charlamos contigo, porque de verdad ese actor, ¿cómo lo hace con la naturalidad que lo hace, que te encanta, que quieres que le vaya bien? Luego está la madre del chico del golfista, que se llama Mariana Treviño, que es de origen hispano, y de verdad lo hace magníficamente. Es que todos los personajes me encantan. Luego hay la novieta del muchacho del golfista, es una actriz que ya he visto yo en otra serie que se conoce poco, que se llama Lily Kay, que me encanta porque tiene una personalidad brutal. Y luego está una muy famosa, que es la ex del protagonista, que se llama Judy Greer, que lo hace fantástico. Todo es un compendio de gente buenísima. Y este es el
Trailer.
¡Hey! Eres ese golfista, ¿no? Bryce Cahill. Te llamaban Stick, ¿verdad?
Bien visto, soy yo.
Ese tío era el puto amo
y la voz que tiene, porque este que es el que yo digo, que parece un Tito Pepe, es que tiene la voz de...
el año 2009. Mete una bola en el lago y se le va a la cabeza.
Ah, Ramón Langa.
Ramón Langa,
exactamente. En directo, en la tele. Fue acojonante, tiró los palos al agua. Seguro que ya no puedes ni mirar un palo después del pifostio aquel, ¿verdad?
Qué voz, además. Qué maravilla. Se supone ¿dónde se ve Sticks Cracks?
Esto se ve en Movistar. Está traído de Apple TV, o sea, que los que tengan Apple TV lo pueden ver en Apple TV, pero los que tengan Movistar lo pueden estar viendo en Movistar porque está en Movistar.
Perfecto. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Venga, el juego de palabras con Raquel Moreno, ya saben, tres palabras, solo una está aceptada por la... Por cierto, dile al enterado que la, el coeficiente como...
No, esa no ha dicho él nada, ¿eh? Estaba callado. Esa no ha dicho él nada.
Ah, ¿no? ¿No has dicho
no,
tú...?
No, sí, sí, pero esa es una corrección mía. Sí, ah, sí, vale.
No, vale, que estábamos aquí con la... Con la, el debate de cuando se habla de cociente intelectual, que mucha gente usa coeficiente intelectual.
Yo uso coeficiente.
Claro.
Sí, la, normalmente.
Hasta hace un tiempo coeficiente era incorrecto. Ya está aceptado que se diga coeficiente intelectual, ¿vale?
Yo y creo... dentro de nada están nuestras palabras de aquí, Pepe.
Hombre, aquí hombre, nada.
Si venga. Se ha aceptado cocleta.
Hombre, no van a aceptar las nuestras.
Y armóndiga, ¿no? También.
Y armóndiga. Y toballa.
Venga, las palabras de hoy.
A ver, anquelía, sentimiento de nostalgia por algo que nunca ocurrió.
Anquelía.
Sí.
Sentimiento de nostalgia por algo que nunca ocurrió.
Ese beso que no te dieron, ahí, siendo romántica, ¿no? Uh-huh.
¿Qué anquelía tengo?
Ahí está, sentimiento de anquelía, una cosa poética. Escabel.
Escabel.
Escabel, tarima pequeña que se pone delante de la silla para que descansen los pies de quien está sentado. Pon los pies en el escabel. Ahí, por ejemplo. Chirleto.
Chirleto.
Suero de la leche con el que se elabora el yogur, que queda sobre este si no se revuelve. Es decir, cuando abremos el yogur, ese aguilla que queda ahí, eso es el chirleto.
Yo creo que es la última. La buena es chirleto.
Yo creo que es escabel.
Yo es que la sé, esta vez la sé.
Yo tengo un escabel en mi casa.
Sí.
Es escabel, es escabel. Pero es... Yo que me ha dado por comer yogur y ahora que hace calor, ¿sabes? Yo cuando veo esto digo, lo voy a mover que se queda ahí el chirleto.
El chirleto, pero es
ahí
muy
se
bonita.
Lo dejo a la RAE, ¿eh?
Sí,
ahí.
sí, regalado.
Pero la cabeza de Raquel está continuamente haciendo cosas y de pronto abre un yogur y dice, palabra que no existe. Necesito la palabra para muy bien, estás continuamente activada para este programa de radio.
Chirleto, ¿cómo te sale a ti?
Me suelo fijar en otras palabras que ya existen. ¿Sabes? No me acuerdo cómo llega chirleto porque empiezo con una palabra que existe y voy cambiando letra. Hasta que ya de repente, diciéndola en voz alta, digo, oye, pues esto suena bien. Por ejemplo, leto sería de hoy queda aquí un
leche,
poqueto,
claro.
un poquito. Y voy jugando como la que va cantando hasta que digo, ay, esta es.
Porque si me da le quito gana, el leto, vamos. Se queda chirleto y ya, pues así.
Una sidra que queda ahí de
por
de
lo yogur. Tanto, la palabra correcta de hoy es escabel, tarima pequeña que se pone delante de la silla para que descansen los pies de quien está sentado. Y esta es la columna del profesor Carmona.
La jubilación es el periodo histórico en la vida de un ser humano más trascendental para intentar comprender el sentido de la existencia. Cuando alguien llega a la jubilación, si lo piensa bien, se da cuenta de que estuvo inmerso en un torbellino vital que no controlaba. Primero fue un niño que no pudo mantenerse por sí mismo. Luego, cuando toda su naturaleza le llamaba a la independencia de sus progenitores, un deseo visceral que empuja a la desconexión paternal, descubre que tiene que buscarse una manera de sobrevivir. Tiene que aprender a buscarse una manera de alimentarse, vestirse y encontrar un techo donde vivir. Y se pone a ello. Después, y casi a la vez, un impulso hormonal brutal le lleva a sentirse enamorado y por ende a procrear. Cuando procrea, entra en un aluvión de esfuerzos indecibles para sacar adelante a la progenie. Por fin, cuando termina este periodo y consigue un sueldo mensual estable, la paga de jubilado, teniendo la casa pagada, o sea, cuando ya ningún instinto de supervivencia le acecha, entonces puede pararse y preguntarse, ¿ahora que lo tengo todo cubierto y ninguna deuda con la naturaleza? Porque ha cumplido con todo ese torbellino de obligaciones para mi supervivencia, la de mi familia, ¿qué hago con mi vida? Se podría decir que la jubilación es el tiempo de la libertad absoluta y ahí, cuando ya no hay imposiciones externas, siempre que tu salud sea medianamente estable, la pregunta por el sentido es cuando se puede ver luminosamente en su mayor claridad. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¡Ah! Y ahí mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente, se queda estancada. Algo así como que preferiría seguir teniendo obligaciones naturales para no tener que enfrentarse a la pregunta. Muchos, de hecho, se echan sobre la espalda la abuelidad. O sea, se sienten muy responsables de su nieto y se autoimponen la ayuda a sus hijos con su prole. Los que hacen eso evitan, desde mi punto de vista, la pregunta sobre qué hacer con tu libertad y aprovechan para quejarse y hacerse las víctimas. Pero en realidad, los nietos les salvan de intentar responder a la pregunta. Claro, el jubilado llega marcado por una vida llena de experiencia y conocimiento y servidumbre que lo encarrilan. Es libre, pero condicionado. No puede, por lo general, tocar el piano si no aprendió de pequeño. No puede hacer cierto deporte porque el cuerpo ya no le da. No puede aprender disciplinas completas porque le falta base. Pero se pueden hacer muchísimas cosas porque ahora, por fin, tienen tiempo y algo de dinero. ¿Cómo están respondiendo los jubilados actualmente? Haciendo muchas cosas. Todos los jubilados dicen que no paran, que no tienen tiempo para nada. Luego se apuntan a actividades y de pronto se cansan y las dejan o se apuntan a otra. Andan como pollo sin cabeza o como mosca en frasco de oxígeno. Creen que el tiempo apremia, que se las acaba, aunque podrían quedarle 20 o 30 años de vida productiva. Pero sienten que ya no valen para nada. ¿Qué actitudes ante la vida se pueden adoptar en tiempos de la jubilación? Los jubilados pueden, según las corrientes filosóficas que han existido en la historia, buscar el placer, o intentar llevar una vida virtuosa, o cultivar la serenidad, o ponerse creativos, o también orientarse hacia el deleite estético, o soportar resignadamente la angustia y el absurdo, o entregarse a los demás, o intentar hacer cosas prácticas, o por último, como hacen algunos, rezar y meditar. Pero yo creo que el alma necesita ardor, vínculo, incluso herida. La vida tiene que ser arriesgar. Un jubilado, si no se lanza a algo que no controla, se marchita. El sentido no creo que se encuentre en ninguna de las actitudes anteriores, sino en arriesgar. En fin, lo que está claro es que la jubilación es, pues, ¿cómo se ve el tiempo para la verdadera filosofía? Para responder a esa gran pregunta de qué hacer con la vida.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa.
Por alusiones, Raquel. No por lo de la jubilación.
Yo no sé si me voy a jubilar alguna vez.
¿Le teméis a la jubilación?
Yo no, porque la verdad suena así, pero pienso que mi generación a lo mejor ya no puede jubilarse, ¿no? Es que bueno, sé que suena feo, pero muy lejos. Creo pero que
los que las tenéis más cerquita. Profesor.
Claro, yo sí, por supuesto.
¿Le temes?
Por eso estoy pensando tanto yo, porque intento planificar a medio plazo. No quiero que la jubilación me llegue y no me pille preparado. Yo quiero saber cómo puedo enfrentarme a la jubilación. Y me quedan 8 años todavía, ¿no? Para jubilarme.
Pero, ¿preparado qué es?
No sé, que no me pille de improviso y que haga el tonto como mucha gente.
Hombre, de improviso no te va a pillar, sí, profesor. A
mí, yo, de improviso, sí, porque hay gente que está trabajando y de pronto al día siguiente dice, hostia, no tengo nada que hacer. Y no he planificado nada. Entonces ya tiene que improvisar sobre la marcha, pero si a lo mejor está 8 o 10 años como yo, pensando en ese periodo, pues cuando llegue tienes algo y sabes cómo orientarte. Y yo estoy más perdido que el barco de Raquel.
Me sorprende porque yo cuando conocí, y es una cosa que se me quedó grabada, al profesor Carmona, poco tiempo después de conocerlo, una cosa que él dijo una vez en una clase fue que era muy importante tener hobbies y además trabajar el hobby, es decir, tener aficiones y trabajarlas, porque tú tienes que trabajar la capacidad para la paciencia para leer a veces. Si te gusta la música, pues aprender de música para disfrutar de todo tipo de música. Es decir, trabajar, dejar un espacio a tu vida para el hobby era muy importante. Entonces, cuando habla de jubilación, yo creo que quien trabaja su capacidad para dedicar un tiempo al hobby.
Sí, pero cuando se dedican a los hobbies, eso, se aburren. Yo he visto gente que se apunta a pintura, dicen, era mi hobby de toda la vida. Y cuando tienen 12 cuadros hechos, dicen, pero ¿para qué estoy haciendo 13, ni 14, ni 15? Y es porque esto está desorientado, porque ya no tiene proyección hacia el mundo. Es como, sí, bueno, vamos a hacer una exposición de los ancianos de no sé dónde, en tal sitio, pero se sienten vacíos, ven que eso no era. Y yo no sé lo que es, o sea, que quede claro que yo no sé cuál es la respuesta, pero eso.
¿Pero
no
cuánto
es
tiempo te queda a ti para jubilarte?
8
para
que años, esté hablando. 8 años. Ah,
todavía bueno, queda, todavía
hay
queda.
Tiempo, hay tiempo. Pero es un tema de debate bonito. Lo apuntamos para otro día.
Interesante. Bueno, este no es el broche musical. Te traigo la presentación del broche musical. Esto es la partita número 1 del BWV 825 de Bach, la giga. Pero fíjate a qué velocidad se puede tocar, escucharla. ¿Y cómo la toca Glenn Gould? En la misma pieza.
Adiós, Raquel.
Adiós.
Adiós, profesor.
Hasta el domingo.
Rocío, gracias por venir a visitarnos, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Y que vaya todo muy bien. ¿Con quién es el ejecutor de esto, profesor?
Glenn Gould.
Glenn Gould. Pues con el piano de Glenn Gould y las ganas de jubilarse que tiene Antonio Franco, Chiqui. ¿Ve?
¿Y qué va a hacer, Antonio? ¿Qué va a hacer cuando te jubile?
Ahora te lo cuenta, ahora te lo cuenta. Llegamos a la una. Es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Inmediatamente después afrontamos nuestra última hora de paseo, nuestra hora gastronómica. Y es también el tiempo de la fotografía con María Chamorro y el de la gente accesible con Beatriz García Reyes.